Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado. Al mediodía de COPE en este primer fin de semana de agosto con muchísimos oyentes de vacaciones, otros no, claro, esto es así, unos vienen y otros van. En cualquier caso, hagan lo que hagan y estén donde estén, aquí estamos un sábado más para contarles una actualidad que no para y sobre todo para pasarlo bien, que eso es lo principal. Y les invito a quedarse porque va a ser divertido compartir los siguientes minutos de radio con mis queridos compañeros de tertulia de chicos que ya están por aquí. Javi Peña, encantada de volverte a ver.
Hola, yo soy de los que vuelve.
Es que si no hubieras vuelto, yo no hubiera hecho el programa en agosto, te lo puedo asegurar.
Vamos,
¿eh?
vamos. Qué
yo
gran
dije,
honor.
Que esté Javi y que esté José Miguel Gaona. Y aquí está, encantadísima de verte.
Pedro Martínez.
Porque José Miguel Gaona está, pero por otros lares. Por ahí
bueno,
está.
Estoy en otros sitios y también en otras personas.
Vale. Bueno. ¿Sabes qué pasa?
Ahí me tienes poseído.
Perdóname, José Miguel. Es que no me habían dicho que entrabas.
Aquí estoy.
Ahora mismo no. Pensaba que no te tenía yo ahora mismo el teléfono, digo.
Pues para que veas,
claro,
que me
claro.
La pases en un momento.
No lo sabía yo, pero gracias, ¿eh? Gracias por estar con nosotros. Bueno, antes de meternos en la tertulia de chicos, que os va a encantar el tema porque vamos a hablar sobre viajar solos o no, ¿eh? Que es un tema muy interesante con muchos puntos de vista y nos va a dar mucho juego. Antes, como ya os empiezo a conocer un poco, puedo ver que vosotros tenéis un poquito de Peter Pan, ¿eh? Sí. Que no paráis quietos, que andáis todo el día... Javi Peña discutiendo como niños.
Y tanto, ¿no? y queriendo aferrarnos a esa parte de niños que todos tenemos dentro.
Y yo esperando a ver lo que dice Javi Peña para llevar la contraria.
Exacto.
Y yo como siempre entre medias. ¿Sabes? Claro. Me vienen golpes de uno y de otro. ¿Sabes?
Bueno, lo que yo digo, pues eso, Peter Pan.
¿A que sí?
Bueno, pues yo quiero que esté Elsa Tadea con nosotros aquí en estos momentos porque este es un síndrome bastante conocido, pero seguro que muchos oyentes no saben que las películas han inspirado los nombres de algunas de las 70.000 enfermedades que existen. Y Elsa, bueno, se ha empapado de unas cuantas enfermedades de pelis.
Y bien curiosas. Mira, vamos a escuchar la primera.
Salacadula, chalchicomula, bibidi-babidi-pum. Siete palabras de magia que son bibidi-babidi-pum.
Pues sí, bibidi-babidi-babidi-bu, que no es nada sencillo de decir.
Yo no sabría.
Y es lo que cantaba la hada en Cenicienta. Y precisamente esta princesa Disney representa el miedo que tienen algunas mujeres a la independencia, tanto emocional como económica. Y ahora os pregunto a vosotros, ¿existe esto también con un nombre de príncipe para los hombres? Porque también habrá esta dependencia emocional y económica, digo yo, ¿no?
Bueno, realmente lo que existe es precisamente el síndrome de Wendy y el síndrome de Peter Pan. Eso es lo que más conocemos nosotros, ¿eh? Hasta ahí, ¿no?
Y el síndrome de Cenicienta nada, ¿no? El
síndrome de Cenicienta ya no sé que José Miguel tenga algún dato por ahí de algún síndrome de esas características, pero desde luego lo que sí que está claro es que sí que conocemos nosotros ese tipo de comportamientos tanto en hombres como en mujeres. Eso sí que es así.
Es que me has leído la mente porque... Escucha.
¿Wendy? Hola, Peter.
¿Has cambiado?
Sí, pero no demasiado.
¡Qué bonito! Pues sí, hola, Peter y Wendy.
Wendy, ¿eh?
Y por lo que yo había leído, es un síndrome relacionado con la independencia también y el caso de las personas que tratan de satisfacer a los demás para poderse sentir seguras y así garantizar que nadie les va a abandonar.
Bueno, realmente son síndromes de dependencia. Es decir, son síndromes que quedan caracterizados porque los sujetos se quedan anclados en una adolescencia permanente. Es decir, son personas que no quieren crecer. De alguna forma, porque el crecer significa meterse en el mundo de los adultos y el mundo de los adultos es totalmente, está lleno de necesidad de toma, de decisión, de implicación. Es decir, se relaciona directamente con la adversidad y los problemas.
Claro, pero eso sí que es un problema realmente, ¿no?
Sí, además habéis dicho algo ahí de personas que les gusta muchas veces satisfacer a otros. Habitualmente es por temas de baja autoestima. Yo escribí un libro y ahí lo llamaba el síndrome del padrino. Y son personas que a veces parece, aparentemente, que son generosas, yo qué sé, que tienen un montón de virtudes, pero en el fondo lo que hacen es esconder su propia inseguridad. Son esos que prestan, y quizá algunos nos sintamos identificados, prestas dinero y a los 5 minutos te arrepientes, y le he dejado dinero a este sinvergüenza, que además sé que no me lo va a devolver. ¿Pero por qué? Porque no ha sido ni siquiera capaz de decir que no, por el miedo al rechazo, por ejemplo.
Anda.
Qué bueno. Bueno, el síndrome del padrino no tengo, pero tengo este otro.
Supongo que es Madame Bovary. Hay que saber ver la grandeza oculta, disfrutar de la belleza e ignorar las convenciones de la sociedad. Cada momento que
¿cómo era Madame Bovary? Bueno, pues al menos inicialmente era desgraciada. Y precisamente su síndrome hace alusión a esta insatisfacción afectiva crónica que padecen las personas que no encuentran el amor. Corregidme si me equivoco.
Claro, también hay una base muy parecida a los anteriores, es decir, es una dependencia emocional, una insatisfacción por encontrar, es decir, es que se quedan anclados también en una figura de pequeños que pueden ser madre o padre y por lo tanto están continuamente buscando esa correspondencia. Nunca la encuentran y al final todo pues queda caracterizado porque no somos capaces de completar ese periodo de autoafirmación que es el que queda caracterizado cuando una persona pasa de la adolescencia a la adultez.
Ya, y puede parecer que esto le puede pasar solo a la mujer, pero, por ejemplo, Gaona, esto sucede también en hombres, ¿no?
Sí, efectivamente, y además es un enganche, en el fondo es una verdadera adicción. Madame Bovary, a propósito, ya que lo habéis mencionado, hay autores que han hecho la han perfilado como bipolar en un momento determinado, y también como tremendamente dependiente a las emociones. Es que las emociones enganchan porque producen verdaderos cataratas de neurotransmisores en nuestra cabeza. Y Madame Bovary estaba enganchada pues a las sensaciones, ¿no? A las sensaciones de estar enamorado. Llámalo pasión, llámalo amor, pero eso le pasa también a muchísimos hombres.
Claro.
Vamos a cambiar a uno completamente diferente.
¿Eso es pelo?
¿Quién más conoce mi paradero? ¿Flynn Rider?
Vale, Rubita.
Rapunzel.
Y ahí la tenemos, Rapunzel, esa princesa del interminable cabello rubio, y obviamente este trastorno está relacionado con el cabello. Básicamente hablamos de personas que se arrancan de manera compulsiva el cabello para comérselo.
Sí, se llama tricoticolomanía, es decir...
Suena más mejor Rapunzel.
Pero yo no
claro,
sabía...
Lo que pasa es que el término técnico es complicadísimo.
Yo no sabía la segunda parte que se lo comían, ¿no? O sea, había oído gente
pues
que se arrancaba
quitar,
el pelo.
Pero vete ahí a comértelo.
Sí, eso está muy relacionado con la obsesión, con el mundo de la obsesión, con la incapacidad, pues, de hacerse con la ansiedad. Y, por lo tanto, se generan conductas compulsivas como esta, que es tan sumamente llamativa, ¿no? También está la onicofagia, comerse las uñas, ¿no? Es decir, e incluso en casos más extremos ya nos encontramos en los trastornos límites de personalidad, chicas y chicos que se hacen daño, se hacen cortes, ¿no? ¿Solo para qué? Pues para intentar controlar la emoción, esa emoción que les genera un dolor tan inmenso que solamente con otro dolor se es capaz de controlar. Pero bueno, la tricoticolomanía realmente es una conducta compulsiva, es un famoso TOC.
Sí, es curioso.
Y además, fíjate que llega en algunas personas la ingesta de cabello de tal calibre que se provocan obstrucciones gástricas e intestinales que se llaman, bezoars. Te lo digo para los oyentes que tengan mayor curiosidad sobre esto y quieran profundizar. Es decir, imaginaros todo el estómago lleno de pelo hasta el punto que, además, como el pelo no se digiere, es queratina... Sí. Que era una obstrucción, es decir, un peligro vital, hay que operarlo, de urgencia además.
Oye, nunca volveré a ver a Rapunzel de la misma manera.
No, para nada.
Pero es curioso que, por ejemplo, comerse las uñas sí que esté medianamente aceptado, porque es bastante común, entre comillas, ver a la gente que se ha comido... Bueno, yo me comía las uñas.
Bueno, medianamente aceptado, es decir, la verdad es que existen grandes problemas ocasionados por eso, ¿eh? Es decir, llegan las personas, no solamente se comen las uñas, sino que llegan incluso a arrancarse pues pellejos, a llegar a hacerse sangre, ¿no? Y esto es muy peligroso porque hay muchas infecciones que te pueden causar muchísimos daños, ¿no? Entonces, no está tan aceptado. Y, de hecho, tenemos muchísimas consultas, sobre todo de niños y de niñas, obviamente, y adolescentes, muchas consultas. Es un trastorno, entre comillas, que si se va canalizando y se va trabajando bien en estas fases de la vida, cuando se es adulto ya uno lo controla. Pero sí que hay muchos adultos que todavía lo conservan.
Cambiamos otra vez de síndrome.
Entonces también es mi no cumpleaños hoy.
¿De veras?
¡Ay, qué pequeño es este mundo!
En tal caso... ¡Feliz! ¡Feliz no cumpleaños!
Bueno, obviamente hablamos de Alicia en el País de las Maravillas.
A ver, ¿qué vas a contar? Que es uno de mis cuentos favoritos.
Vamos a verlo. a ver si no te lo estropeo, intento. Bueno, recordamos la primera sala, en la película por lo menos, que veíamos que todo se le hacía de repente exageradamente gigante, todo exageradamente enano, dependiendo de lo que se tomara. Uh-huh. Pues algo similar, por lo que he leído, que es el caso del síndrome de Alicia en el País de las Maravillas, que es una alteración visual que agranda o disminuye lo que vemos y suele estar relacionado sobre todo con los nervios ópticos y las retinas, si no me equivoco.
Sí, aparte de que, bueno, ya para empezar a estropear el cuento, Lewis Carroll era, vamos, tenía un trastorno de pedófilo brutal.
José Miguel.
Sí, hablamos del síndrome.
Aficionado a sacar fotografías a niñas desnudas por ahí. Sí, pero sí. Aparte de ese pequeño detalle, sí, existe, bueno, se ha hablado mucho, la verdad, el tema de Alicia en el País de las Maravillas entre el consumo, supuestamente, de drogas alucinógenas y, sobre todo, la apertura también de nuevas dimensiones en el pensamiento. Es un cuento que realmente no es para niños, para nada, aunque lo hemos leído como niños y lo hemos interpretado como niños, ¿no?
La verdad, es cierto.
Y el último, no hablamos tanto de un trastorno como sí de una enfermedad.
No sé cómo es posible, pero parece que tienes más pelo.
¿Y si te dijera que mientras los demás se hacen mayores, yo me hago más joven?
Bueno.
Y precisamente en este caso era Brad Pitt el que protagonizaba la película El curioso caso de Benjamin Button, y el protagonista padecía progenia. Se trata de un trastorno que no exactamente, obviamente, como relata y retrata en la película, pero sí produce el envejecimiento extremadamente rápido de los tejidos y órganos. Lo curioso, además, es que no se suele diagnosticar ni dentro del vientre de la madre ni en los primeros días del bebé, sino que se descubre y se expone mucho más adelante.
Sí, la progenia tiene un nombre, no recuerdo, es de Hutchinson-Gilford, algo así.
Hutchinson, sí.
Sí, ¿no? Es una enfermedad, quizá lo habrán visto muchas veces nuestros oyentes también en las noticias, niños que de repente comienzan a envejecer de una manera brutal, ¿no? Y con 6, 7, 8, 10 años aparentan que tienen, bueno, pues 60 o un montón de décadas encima.
Y fíjate que la esperanza de vida raramente supera la adolescencia en este tipo de...
Efectivamente. Claro, es que vas envejeciendo 8, 10 veces más rápido.
Más rápido,
¿no?
De lo normal.
Físicamente, intelectualmente, obviamente no.
Qué curioso. Oye, pues...
Pero esto que es un compendio de desgracias,
sí,
lo que habéis preparado hoy.
Sí, yo que pensaba que iba a ser un poco más amable, es como... se me han estropeado, se me han caído todos los mitos. De todos los cuentos.
Verdaderamente lo curioso es que le den un nombre a estos trastornos, que tengan un nombre relacionado con algo a lo mejor posiblemente feliz, o que sea un nombre medianamente amable a trastornos que son verdaderamente graves.
Bueno, pero lo importante es eso, que ya sabemos una cosa nueva, que las películas han inspirado los nombres de algunas, como decimos, de las 70.000 enfermedades.
Y eso que no hemos hablado de Bambi, José Miguel.
No me la estropeéis, que es mi favorita, por favor.
Vamos a dejarlo ahí. Si os parece bien, vamos a publicidad y en nada volvemos con la tertulia de los chicos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @findesemanacope y en facebook.com/findesemanacope.
Y si vas a visitar Benidorm este verano, no te vayas sin probar el vino Señorío de Benidorm, un vino 100% mediterráneo premiado con la medalla de oro en el concurso más importante del mundo. Acompáñalo con la amplia variedad gastronómica de Benidorm y enamórate de Señorío de Benidorm. Marina Alta y Señorío de Benidorm, los vinos del Mediterráneo de Bodegas Bocopa.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting, COPE. Estar informado.
Voy de negro y te preguntas el porqué. Porque no visto otros colores, sé muy bien que mi apariencia puede resultar sombría y gris. Tengo razones para vestirme así.
Llevo el negro por los pobres y también por los vencidos.
Vale, ya a las 12 y 21 minutos, ahora menos en Canarias, en el fin de semana de COPE, queridos míos, entramos en la tertulia de chicos con un tema que os queríamos plantear, y es que viajar solo es una opción cada vez más demandada, y quien la han probado asegura que ofrece posibilidades muy atractivas. Así que, bueno, esa es la pregunta. Yo no sé si sois de viajar solos o no. Javi, empezamos contigo.
Pues mira, yo podría prestar testimonio, porque tengo que decirte que hasta hace unos años, yo era de esas personas que era incapaz de hacer cualquier cosa relacionada con el ocio solo. No solamente no viajaba solo, sino que no era capaz de irme al cine solo,
ni tampoco a tomar
una copa solo, ni hacer nada solo. Absolutamente solo. Pero de repente...
La copa ha sonado fatal.
¿Por qué?
O sea, que estás bebiendo solo últimamente.
No.
Luego fuera de antena me cuentas.
Vale. Utilizaré tus servicios.
Es broma.
Bueno, también puede ser irte al bar a tomar un café solo.
Sí. No, o a comer. Sí.
O a comer, claro.
Bueno, la cuestión es que hace unos años coincidió que, bueno, pues tuve un periodo de vacaciones en el que no coincidí con los amigos y no me apetecía quedarme en Madrid. Y entonces decidí coger el coche y hacerme la ruta por Asturias y por Galicia, yo solo. Y de repente ahí descubrí la maravillosa aventura que representa el poder viajar solo, la libertad que te da de repente que un día descubras la playa de las catedrales y digas, oye, pues mira, me voy a quedar aquí a pasar el día hasta que, hasta ver el atardecer aquí en este maravilloso enclave. Y pensaba, digo, es que esto a lo mejor si vengo acompañado no lo podría hacer, porque de repente hay otra persona pues que no disfruta de este paraje y que quiere que nos vayamos al hotel que teníamos previsto. Entonces, a partir de ese momento, todo lo contrario. A partir de ese momento me he aficionado a hacer muchas cosas solo.
Mira qué bien, siempre hay un punto de partida para todo. Gaona, yo no sé si tú has viajado solo alguna vez.
Sí, por África sobre todo. Además, pues porque hay sitios que quizá por lo que estás haciendo, lo que estás desempeñando, etcétera, te mueves mucho más ágilmente y más seguro si vas tú solo, porque además a lo mejor controlas también el entorno y por ende te sientes más cómodo también viajando solo, ¿no? Por África, por Sudamérica, también por Estados Unidos, sí que he viajado solo. Ahora, hay ciertos sitios, no es menos cierto que cuando he llegado, y eran fantásticos, ¿no?, he echado de menos compartirlo. Es decir, qué sitio más bonito. Si hubiese estado aquí, tal cual, etcétera, etcétera, pues lo hubiera compartido, hubiese sido un sitio fantástico. Y de hecho, fíjate que es tal cual así, que en ocasiones he repetido lugares porque la primera vez que lo descubrí era tan bonito y estaba solo, que luego he ido con la persona que en un momento dado pues quería compartirlo, ¿no? Como fuese mi pareja, por ejemplo.
¿Ves? Pero se disfruta todo de distinta manera yendo solo que yendo acompañado. Y aunque vayas solo, siempre te acuerdas pues eso, de esos momentos bonitos y en alguien con quien podrías compartirlos, ¿no?
Claro, yo escucho a mis dos queridos compañeros con sus experiencias. A mí, claro, la experiencia es que me encanta ir acompañado. Sobre todo me encanta ir acompañado y precisamente de esa persona que además José Miguel estaba subrayando, de esa persona con la que puedes compartir muchos...
Exacto.
Muchos espacios, momentos, sensaciones, emociones que te generan también los sitios, ¿no? Y que sí, efectivamente, Javi, el ir solo te ofrece libertad, una libertad que te permite tener esa independencia y autonomía, pero sin embargo el ir acompañado, mi experiencia siempre ha sido muy positiva y me encanta ir con una muy buena compañía a mi lado.
Yo creo que esto al final se va a convertir en un debate y yo pensaba que no daba para debate, pero sí que es verdad lo de ir acompañado tiene sus ventajas, pero lo de ir solo también, por ejemplo.
¿Ventajas de ir solo?
Las ventajas de ir solo, no solamente que disfrutas, digamos que pones todos tus sentidos en todo lo que estás viendo alrededor, sino que, por ejemplo, te abre más a la gente de ese entorno. Es decir, que muchas veces cuando vas acompañado eres como una pequeña isla y que realmente, digamos, haces un poco de turista realmente, ¿no? Mientras que cuando vas solo, yo creo que te metes más en lo que es la idiosincrasia de la zona, vas a tomarte algo y al final acabas hablando con la persona que tienes al lado y te va contando experiencias que a lo mejor si estás acompañado no te da
para hablar con alguien, por ejemplo.
Entonces, para mí todo eso sí que representa, pero porque a mí personalmente me gusta, es decir, yo cuando voy a un sitio me gusta ver más allá de lo que el clásico turista ve, ¿no? Con lo cual, pues hablar con gente del entorno, que ellos mismos a veces, yo por ejemplo, en Asturias y en Galicia, que la gente es maravillosa, que de repente preguntas por un sitio y te cogen casi de la mano
y te llevan
al sitio, sí. O te enseñan la ciudad ellos mismos en un momento determinado porque te ven... también das un poco la sensación como de desvalido, ¿no? Y entonces la gente como que tiende más a ayudarte. A estar un poco encima de ti, etcétera, etcétera. Y de repente descubres cosas del entorno que a lo mejor un turista, digamos, estándar que va acompañado no ha llegado a ver.
De todas formas, yo no sé, José Miguel, Pedro, ¿pensáis que hay un perfil del viajero solitario?
Hombre, claro que hay un perfil del viajero solitario. No quiero tampoco inclinarlo excesivamente hacia las patologías, ¿no?
No, pero no nos referimos a eso, sino sí, coger la mochila e irte.
Sí que hay personas que, debido a su propia experiencia, una experiencia autónoma, una experiencia, pues bueno, pues de muchas veces es, fijaos, se relaciona también con las altas capacidades, la inteligencia, ¿no? Es decir, cuando hay personas que no conectan fácilmente, no conectan fácilmente con otras, yo digo que, bueno, luego hay patologías que evidentemente hacen que una persona se aísle, ¿no? Pero dentro de la normalidad, estas personas son muy exigentes a la hora de permitir o de compartir experiencias y, por lo tanto, de dar crédito al acompañante, ¿no? Por lo tanto, son personas que tienden a ser exigentes, autoexigentes, quizás un pelín obsesivas. Uh-huh. Y con buenas capacidades. Por lo menos yo lo perfilo así.
El viajar solo, otra ventaja que tiene es que invita mucho a la reflexión.
Eso es.
Esa soledad muchas veces. Mira, ¿sabes en quién lo he percibido? Un escritor como Javier Reverte. No confundir con Arturo Pérez Reverte. Sí, Javier Reverte tiene una trilogía de África muy buena, además.
Y un libro sobre las islas griegas maravilloso. También,
efectivamente, ¿no? Y se nota que... Imagino, excepto que nos engañe a todos, ¿sí? que va solo, por lo menos siempre habla en primera persona cuando coge sus trenes, sus autobuses. Invita a esas reflexiones, a esas miradas por la ventanilla de esos viajes eternos en tren sobre el que vas contigo mismo y te vas empapando de tus propias vivencias sin que te distraiga otra persona al lado, hablando de, por ejemplo, de otros temas, pero sí te puede distraer ese, lo mismo que decía Javi, otro pasajero del tren que a lo mejor te está contando algún tipo de vivencia, ¿no? Pero luego te sumes en el silencio. Los que nos gusta escribir, los que escribimos, la soledad en muchas ocasiones es... a mí personalmente me parece fundamental. De hecho, la mayor parte del tiempo cuando escribo estoy solo o me voy solo a algún uh-huh. sitio.
Y luego yo lo que os quería preguntar tanto a Pedro como a José Miguel, porque yo la conclusión que saqué cuando, digamos, vi la luz de la posibilidad
solo.
De viajar solo, ¿no? Es que de alguna manera me reconcilié conmigo mismo. Es decir, que yo frente a ese... análisis que hacías, Pedro, de la persona que viaja sola, yo lo que sí creo es que somos personas, digamos, que estamos a gusto con nosotros mismos. Es decir, que no, en ese sentido no tenemos miedo a la soledad porque realmente degustamos de ella. Lo cual no quiere decir que además después no puedas ir a otro viaje acompañado. No es incompatible. O sea, otra cosa es el que compulsivamente siempre va solo, ¿no? Pero que la cuestión está que yo creo que a veces las personas necesitan la compañía de otros porque a lo mejor se temen a sí mismos.
De alguna forma, obviamente, claro, tenemos que experimentar todos. También nos estamos refiriendo a aquellas personas que marcadamente se dirigen o hacia la soledad viajando o hacia la compañía, ¿no? Pero sí, la experiencia de las dos fórmulas es una experiencia enriquecedora. Sin duda. Por lo tanto, se tiene que probar.
Se tiene que probar. Lo que pasa es que hay mucha gente reticente a hacerlo. Es verdad que hay gente que viaja sola... Y lo hace no porque no tenga pareja o esté soltero, sino por decisión personal. Y este es un tema que vamos a seguir analizándolo después de la publicidad aquí en el fin de semana de COPE.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Fin de semana.
Cristina López Slichting. COPE. Estar informado.
Bueno, habrá gente en este momento que va en su coche tranquilamente, dispuesto a pasar unas buenísimas vacaciones viajando solo, que también es una opción y además es una opción cada vez más demandada. Y bueno, estamos analizando hoy por qué decide una persona viajar sola, a ver, lo general, digo yo que somos más de compartir, lo decíamos antes, tanto lo bueno como lo malo, como se suele decir, pero ¿cuál es ese punto de partida en el que una persona que no ha viajado nunca sola decide hacerlo? Hemos escuchado antes a Javi Peña, también tenemos a nuestro compañero Álvaro.
Hola,
que es,
¿qué tal?
Que es muy joven.
Sí.
Y que también ha viajado solo.
Sí, así es.
Y cuéntanos, bueno, tu experiencia.
Bueno, pues ha sido lo mejor que he hecho en la vida, solo lo he hecho una vez, espero volver a repetirlo, fue un crucero por el Mediterráneo. Y nunca me ha ido de crucero, así que maté dos pájaros de un tiro.
Pero eso
y...
no es viajar solo, ¿eh?
Bueno, eso iba a decir, eso es relativo, efectivamente, porque al final acabas conociendo mucha gente, además en el barco en el que yo estaba...
Vas con esa sensación de protección que te da el viajar y que si te pones enfermo tienes un servicio médico al lado...
Sí, exacto.
¿Sabes? O sea, eso pero, es importante, pero no hay... si alguien decide romper el hielo, un crucero sería lo mejor.
Sí. Además, para desconectar, el evadirte lo que es en una... Cuando estás en el barco y ves lo que es la inmensidad del mar, que miras al norte, al sur, al este, al oeste, no ves tierra por ningún sitio. Sí, yo creo que es la mejor forma que puede haber de desconectar, bueno, eso, en este mundo.
Estás en un barquito protegido. Cógete una barcaza.
Bueno, pero,
bueno,
pero también es viajar
solo.
Eso
se llama una aproximación sucesiva, ¿eh?
No, eso es un sucedáneo.
Oye, no seáis malos, Pedro. Yo también, sí, tampoco se me ocurriría irme sola a un crucero. Aunque sé que a lo mejor estás más respaldada porque enseguida puedes hacer amigos, creo yo. Pero tienes que tomar la decisión de irte solo.
Hombre, puedes irte solo, sin tu pareja, en busca de pareja.
O sea, que al ¿fue final... tu caso, Álvaro?
No, no fue mi caso, pero me pasó una situación bastante surreal.
Vamos, que ligaste.
Creo que acababa de llegar, creo que era de Mónaco, estaba en la cubierta del barco tostándome, tomándome un daiquiri, y oigo por la megafonía del barco que decía que a las 10 de la noche había una reunión de solteros y tal para encontrar a tu media naranja. Yo me presenté al final, pero fue lo más decepcionante del viaje, porque la única persona que fue un señor de unos 75-80 años de edad.
¿Y tú? Bueno, estaba de buen ver el señor, ¿o no?
Sí,
con el fantástico. Cual no pensabas emparejarte, ¿no?
Fue lo más decepcionante, pero lo demás,
de concurso,
fantástico todo.
Bien, te mantuviste solo, eso está bien.
Pero es verdad que Álvaro toca un tema muy interesante, que si vas solo, estás más predispuesto a que te pasen cosas.
Sí, eso estoy de acuerdo. Lo que ocurre es que, claro, es que no quiero ser malo con Álvaro, pero lo que te puede ocurrir en un crucero está muy
controlado,
es decir...
Pero bueno, ¿tú a qué te refieres? ¿A coger una mochila e irte de...
Claro, o sea, es decir, no una mochila exactamente, porque... Pero sí que de alguna
hacíamos
manera...
excursiones también y tal, ¿eh? O sea, no te creas que estábamos siempre en el barco, pero que eran vacaciones en el mar, eso.
Y tal, o te escapabas tú...
Bueno, tenías la opción de irte solo, o con guía, con grupo y demás.
Sí, pero ¿tú qué hacías en concreto?
Yo me iba con el grupo, obviamente. ¿Tú qué harías? ¿Tú te irías con el grupo?
Yo me iría solo.
Te irías solo.
Claro, pero sois dos perfiles distintos, pero bueno, eso es... Claro, son dos viajes distintos. Y
claro, te recomiendo lo del crucero.
Vamos a ver, yo el crucero, por ejemplo, sería una cosa que haría acompañado más bien, si lo hago, que no he hecho nunca un crucero. Pero vamos, en cualquier caso, yo creo que la filosofía de viajar solo, desde mi punto de vista, choca con el tema crucero. O sea, yo creo que lo de viajar solo es un viaje en el que tú vas un poco a tu aire, abierto a la improvisación, con lo cual en un crucero no puedes improvisar tampoco demasiado, porque claro, está todo como muy...
No te puedes tirar del barco.
Claro, claro.
Javi, pero en el fondo iba a la aventura, o sea que también él...
Yo conocí muchos sitios.
Bueno, se mete en un crucero a la aventura, o sea, vas solo.
Pero una aventura puede ser también un coche de choque.
Pero ¿qué lugares específicos?
Y sobre todo no olvidemos que hay gente que viaja sola porque en ese momento no coincide con nadie...
Sí,
no por la misma
claro.
experiencia de a lo mejor de la soledad, vamos a ver qué descubro yo conmigo mismo, sino porque, mira, no coincido con nadie, me tengo que ir de vacaciones, voy a un crucero. Y
oye, de todos modos, acabar de noche ahí en la sala esa, con luz a media tinta, un daiquiri en la mano y el señor de 75 años.
No, me fui rápidamente.
Ojitos.
Rápidamente.
Su aventura, ¿eh?
Ahí es donde experimentó la sensación de soledad. Ahí.
Y no ha vuelto a ningún otro crucero. Oye, una cosa en serio, el viajar solo también te da, como enlazando con una idea que bien decía Javi Peña, mucha más flexibilidad a la hora de, por ejemplo, alojarte en sitios que en un momento, a lo mejor, si fueses con otra persona, no te alojarías. ¿Por qué? Pues porque siempre estás también, como es lógico, por respeto, tienes que pedir opinión a la otra persona. Oye, ¿qué te parece aquí? ¿Comemos aquí? No, mejor en este otro sitio. Cuando vas solo, haces lo que te
lo
da
que
la
claro,
gana. Te alojas en cualquier sitio que a lo mejor para otro te daría hasta vergüenza. Puede ser cutre, no cutre, puede ser fantástico, pero...
Bueno, en el
comes...
propio coche a lo mejor, porque no encuentres
bueno. En París, yo que mido 1,91 m en su día, que no, además no tenía pasta, evidentemente, para hoteles, imaginaros, 1,91 durmiendo en el asiento trasero de un mini.
Caray.
Claro.
Te levantaste hecho un 4.
Bueno, pues dormí ahí para ahorrar, camino a Alemania, y era el rey además de los Interrail. Viajaba solo por toda Europa, ¿no? Es decir, tiene sus ventajas también.
Hombre,
es muy divertido, muy muy aventurero.
Y lo que tú dices, Gaona, que nadie te va a juzgar. Entonces, no te preocupes.
Exacto.
Si tú te vas con tu pareja y a lo mejor estáis empezando, lo que sea, pues no tienes que impresionar a nadie, ¿no? Puedes hacer lo que te dé la gana. No llevas esa presión de ir a lo mejor con la pareja.
Y sobre todo que te digo, perdona, Álvaro, que cuando viajas en pareja, y ahora nos lo pueden decir también José Miguel y Pedro, es un arma de doble filo. Es decir, si tú estás muy compenetrado con tu pareja, puede ser unas vacaciones maravillosas, pero si no, convertirse en una fuente de conflicto para la propia pareja impresionante, ¿no? Porque hay veces que los gustos de uno no tienen mucho que ver con los gustos del otro, ¿no? Y que uno prefiere la montaña y el otro prefiere el mar, y uno prefiere hotel resort con la pulserita y el otro prefiere una pensión en no sé qué. Entonces, es una fuente de conflicto a veces en las propias
parejas.
Ese
es el primer
¿no?
paso. Luego viene preparar la maleta, que esa es otra bronca. Sí. Y todavía no nos hemos ido de vacaciones.
Claro.
¿Eh?
Bueno, no, claro, lo pintáis así, que es desagradable, ¿no? Pero también es una experiencia muy interesante de cara precisamente a ser compatible, a trabajar la empatía, a trabajar todo eso que es la negociación, la canalización de emociones, el ser capaz de incluso delegar funciones en el otro, de apoyarte en sus competencias para complementarlas con las tuyas. Es decir, es una...
La renuncia,
claro,
un poco aprender a renunciar, la frustración, el llanto, el manejo de la ira...
Yo voy un poco
a ver si la pillabais ya.
A veces te puedes arrepentir de la compañía en la que viajas. Viajando solos no
te
va a
pasar.
Claro.
Hombre, volver cada uno por su lado.
Sí, claro. Bueno, oye, esto es un clásico, ¿eh? ¿Cuántos a mí no me ha pasado, creo recordar nunca. No. Pero de amistades que se iban a no sé dónde y vuelven todos, absolutamente todos peleados, vamos.
Sí.
Eso es verdad.
A mí sí me ha pasado.
Perder amigos, ¿no? Por compartir vacaciones.
A mí sí me ha pasado.
Bueno, pero estamos hablando de viajar acompañados, pero seleccionando la compañía y preparando muy bien ese viaje.
Hay que seleccionar muy bien.
No, pero ¿sabes qué ocurre? Que a veces, esto hablo ya de amistad, no de tanto de pareja, ¿vale? A veces, digamos, no conoces a las personas hasta que no te encuentras en determinadas situaciones.
Y
que no es lo mismo
con ellos.
Irte a tomar una cervecita o a salir de fiesta por la noche, uh-huh, a que de repente te encuentres en un hotel 15 días. En un sitio que no es el tuyo, que de repente suceda algún imprevisto que hay que solucionar y que de repente cada uno tiene una visión de cómo solucionar el conflicto, y eso al final acaba con una amistad.
Pues ahí está, ahí la estrategia está, el híbrido, ¿no? El irte en compañía, pero también durante ese viaje tener tiempos en soledad, ¿no? Y de ser capaces de negociar todo eso y de que cada uno tenga su espacio, su tiempo, su momento, y después en compañía pues estar con ellos, en otros, ¿no? Esa podría ser una idea, pero insisto, es que viajar en compañía también exige el que se decida muy bien con quién vas y sobre todo que tengas la actitud de ir acompañado.
Y además a veces que te lo pide el cuerpo, el evadirte y no querer saber absolutamente nada de nadie.
Claro.
Lo que pasa es que a veces eliges, tú crees que te va a salir bien y al final, como dice Javi, pues imagínate si encima los amigos van con hijos y nos juntamos ahí todos con hijos y a veces aquello acaba como el rosario, la aurora. Eso, bueno, cerca de 6 millones de españoles entre 30 y 65 años no tienen pareja y entiendo que busquen otro tipo de iniciativas, pero se suele pensar que la gente que viaja sola es porque está soltera. Pero en el caso de tener pareja, si un día tu pareja viene y te dice, oye, que me voy solo de vacaciones, yo alucino en colores. Lo puedo entender, no, lo voy a intentar entender, pero...
No, pasa, habitualmente pasa ya mucho, es decir, ahí esto se habla de generaciones, generaciones, bueno, pues generaciones, yo podría decir de la mía, de mi generación, que somos más mayores, ¿no? Pues esto nos sorprende muchísimo, la gente de las nuevas generaciones esto lo tiene muy, muy claro, es decir, existe el tiempo en pareja y existe el tiempo con amigos e incluso el tiempo de viaje en soledad, ¿no? Sí, sí que sorprende también. Obviamente, cuando te sorprende y cuando incluso eres reacio, que eso se pueda dar, es porque, bueno, puedes tener unos síntomas pues posesivos, una sensación de miedo, sensación de pérdida, es decir, anticipas muchísimas cosas que lo único que están denotando, pues, o bien que la pareja, la relación de pareja es mala o tiene algún punto flojo, o que tú personalmente no estás preparado pues para asumir una relación de pareja con cierta libertad, ¿no? Yeah.
Bueno, pero tampoco es necesariamente eso. O sea, a veces si se dan gustos opuestos, como decía él, uno montaña y otro playa, pues oye, yo no lo veo raro.
O a lo mejor, José Miguel, también es una necesidad, ¿no? Que tú tienes tu pareja, pero te apetece hacer... Tú me has dicho, me voy a África solo porque me apetece irme solo a África. ¿Tus motivos tendrás?
Echar de menos a la persona también no sobra, ¿eh? Cuidado. Pero sí, es fantástico en un momento determinado cuando acabas justamente diciendo, oye, pues qué pena que al final... a mí me ha pasado, ¿eh? Estar en un viaje determinado y de repente arrepentirme de estar solo, de haber ido solo. A ratos, ¿eh? También eso es verdad.
Me ha pasado al revés.
Pero,
Que a mí me ha pasado al revés.
A ratos, al revés no, es imposible, porque he dicho a ratos. Es decir,
no, digo a mí.
Sí, ya, pero que
él se arrepintió de ir acompañado.
Estás fenomenal y en ciertos otros momentos dices, oye, mira, esto me hubiese gustado compartirlo,
sí,
¿no?
Claro. Yo lo que sí creo es que en cualquier caso no debe ser un dilema. Es decir, yo creo que hay momentos para que en un momento determinado en la pareja se pueden plantear por distintas circunstancias que uno viaje solo y no debe representar ningún drama siempre y cuando después se conserven espacios compartidos. Esto es como todo en la vida, esto es como la vida diaria, es decir, yo creo que hay momentos en los que cada uno puede hacer su vida propia y autónoma y otros momentos en los que deben confluir en...
Sí, pero ese momento que comenta Rosa en el que tú le puedes comentar a tu pareja, ¿no? Que le puedes decir a tu pareja, pues mira, me voy a preparar unas vacaciones solo y además es que nos va a venir muy bien a los dos, ¿no? Eso es un momento difícil, claro. Y entraña riesgos.
Hombre, la otra persona puede pensar, ya no quiere ir conmigo, algo está pasando, algo va mal, y a lo mejor es que no, simplemente es que nos va a venir bien a los dos, pero eso es difícil entenderlo, ¿eh?
En relación a lo que decía José Miguel, me acuerdo una vez un amigo que me dijo una cosa que a mí me pareció preciosa dentro de lo terrible de la situación, ¿no? Lo había dejado con su pareja y le pregunté que por qué lo había dejado y dice, entre otras cosas, porque no me dejaba echarla de menos, en relación a lo que decía José Miguel, ¿no? Y entonces me pareció, a ver, era una situación terrible porque estamos hablando de una separación, pero la explicación me pareció bonita porque efectivamente a veces es uno de los grandes problemas que tienen las parejas, ¿no?
Bueno, sabemos siempre, y siempre lo decimos, que una buena relación de pareja está basada precisamente en permitir que el otro tenga sus tiempos, sus momentos, su espacio. Lo que pasa es que dentro de la teoría y desde la teoría es muy bonito. A ver esto cómo luego se lleva a la práctica.
Bueno, pues ahora es el espacio de la publicidad y enseguida retomamos esta tertulia tan interesante con nuestros chicos favoritos.
Fin de semana.
Cristina López, Lichting. COPE. Estar informado.
Fin de semana.
Cristina López, Lichting. COPE. Estar informado.
Bueno, nos queda poquito ya. En breve llegamos a la 1:12 en Canarias. Estamos con nuestra tertulia de chicos debatiendo un tema muy interesante como es el tema de viajar solo, una opción cada vez más demandada. Estábamos hablando de los pros, de los contras, de las ventajas, de los motivos, incluso de esos descubrimientos, y lo decía antes Javi, esos descubrimientos que hace uno mismo de su mundo interior, porque ahí es donde te das cuenta de lo capaz que eres de valerte por ti mismo, que eso es uno de los miedos.
Exacto.
Porque, por ejemplo, yo nunca he viajado sola, pero también como mujer, a ver, será una tontería, es posible, pero me da miedo. Es que te puede dar miedo.
Pero vamos a ver, si es que el problema... Yo, la primera vez que viajé solo, tuve miedo también. Tienes miedo a que te pase algo, que no puedas acudir a alguien y demás. Pero luego al final dices, el tema está que ese miedo no te supere. Es decir, al final, digamos que yo siempre digo que el cuento de Juan sin miedo no era un héroe, era un insensato. Porque realmente no tenía miedo porque no sabía las consecuencias que podía tener sus actos, ¿no? Antes que hemos hablado de los cuentos, ¿no?
Sí, sí,
pues
sí,
pues un poco en ese sentido, es decir, que... El tema no está en que te dé miedo, sino en que tú, a pesar del miedo, digas, oye, pues yo voy a seguir adelante.
Vamos a echarle valor, ¿no?
No, una persona valiente, en todo caso, es aquella, no que no tiene miedo, que esto es lo que se suele decir, ¿no? Una persona valiente es aquella que es capaz de canalizar, de dirigir su miedo, claro, y de hacer que este no le bloquee, ¿no? Y que, por lo tanto, le permita tomar decisiones. Esto es una sensación brutal que el ser humano, cuando la experimenta, pues se siente muy fuerte.
Yo no sé, José Miguel, ¿has sentido tú alguna vez miedo viajando solo?
Sí, buah. Montones de veces, ¿sí? Sobre todo por África.
Con las aventuras que te has marcado, además.
Bueno, me han intentado atracar 18 millones de veces, asaltar en Turquía, en Mali, en Mozambique, en Sudáfrica en una ocasión también, un sitio extremadamente
peligroso. Vamos, que está vivo de milagro.
José Miguel ha ido hasta disfrazado por determinados sitios muy peligrosos.
Sí,
¿eh?
De hecho hice una de las... justamente conexiones que hicimos hace relativamente pocos años en la COPE, estaba justamente en territorio de Al Qaeda al norte de Mali disfrazado de Tuareg. Que las he hecho de todos los colores habitualmente.
O sea, que pero... lo de tener miedo es habitual. Hombre, lo suyo es que no te pasen tantas cosas como te han pasado a ti, José Miguel, porque la gente no tiene la vida tan aventurera como llevas
claro,
tú.
Claro, yo es que no me comparo con las aventuras de José
Miguel.
Bueno,
el miedo siempre está presente en cada viaje,
sí,
¿no? Digo yo.
Sí. Lo que pasa es que a medida, claro, esto es cuando te confías, es cuando te acaban dando el palo, evidentemente, pero son riesgos, por así decirlo, calculados, ¿no? En un momento dado vas conociendo el piso donde vas pisando, por así decirlo, uh-huh, y vas calculando, evidentemente, que no pase absolutamente nada. Ahora, viajar solo por alguno de esos sitios, yo creo que hay que observo, fíjate, hay otra beta, no sé si se está acabando el tiempo, pero hay algo que he percibido últimamente, y son las personas que les suceden tragedias cuando se encuentran, por ejemplo, el año pasado, creo que era lo anterior, escalando en Marruecos, y tiene un grave accidente para su desgracia, y de repente no acude nadie, ¿no?, a rescatarles, por así decirlo. O gente que de repente se encuentra en sitios muy exóticos, que realmente exótico es traducción de tercermundista, uh-huh, le sucede algo y luego están como indignados de que no ha ido el séptimo de caballería, poco menos, a sacarles de ahí, ¿no?
Sí.
Entonces, me recuerda a esas películas antiguas americanas que decían, oiga, soy americano, exijo ver al embajador, ¿no? Digo, usted no sé si sabe que vive en ese 10% del mundo civilizado y que hay que andar con mucho cuidado cuando uno se adentra por sitios o parajes desconocidos de Brasil, uh-huh, o de otros sitios de Sudamérica, de África, de Asia, etcétera, etcétera, en el que no solamente su vida puede que no valga nada, sino, un ejemplo, en Mali, donde voy bastante, no hay un solo helicóptero y es 3 veces más grande que España. ¿Qué quiere decir eso? Te fracturas un fémur a 400 kilómetros de Bamako y probablemente sea tu sentencia de muerte.
Sin duda.
Es decir, no, tienes que saber dónde te encuentras. Uh-huh. Exacto. Y últimamente veo que la gente se va a aventuras, como este pobrecillo, desgraciadamente, que falleció en Etiopía, muerto, por un elefante, ¿no?
Sí.
Y hay que tener mucho cuidado donde se adentra uno, ¿no?
Esto
no es Disney World.
Sin duda alguna. Nuestro compañero Álvaro Lordena ha salido a la calle para ver qué opina la gente sobre viajar solo.
El viajar solo para mí es maravilloso, no sé, es fantástico. No dependes de amigos, haces lo que te dé la gana, haces todos los recorridos que quieras y conoces un montón de gente de todos los lugares del mundo.
Si eres una persona que te gusta conocer sitios y demás y no tienes compañía o no tienes gente que te pueda acompañar en determinados hobbies, apenas si lo haces solo y los disfrutas, me parece interesante.
Normalmente viajo con mi familia, pero sola no.
Por un lado me parece estupendo porque es una experiencia nueva, pero a veces un poco aburrido.
Sí, desde luego lo he hecho. Intento hacerlo cada vez que puedo.
Pues mira, a mí viajar solo no estoy acostumbrado porque tengo mujer y prefiero ir con ella. Pero vamos, no me importaría tampoco.
Viajar solo es muy aburrido. Como no viajes con pareja, ¿qué haces? ¿Comes solo?
Que es importante si a ti te apetece de viajar solo, ¿por qué no? Claro, está a gusto. No tiene nada que ver con nadie, sino va donde te parece, hace lo que te parece y de maravilla.
Para mí realmente viajar solo siempre ha sido una experiencia única porque aprendes cosas de ti mismo que en condiciones normales o cuando viajas en grupo no las tienes. Aprendes a respetar más el medio ambiente, aprendes a respetar más a los demás porque estás solo y no vas en grupo.
Bueno, pues aquí tenemos un montón de pros y contras. Está claro que la gente que tiene reticencias a la hora de viajar solo le da miedo la soledad y el aburrimiento.
Ay, me ha hecho mucha gracia eso de que qué aburrido es viajar solo y tal.
Sofía y María están aquí. Vamos a darle paso a las redes sociales porque yo no sé qué es lo que nos están comentando los oyentes.
Bueno, pues estamos haciendo un Facebook Live y el tema da mucho de qué hablar. Por ejemplo, Aranzazú en el muro de Facebook nos comenta desde La Coruña. Oye, yo llevo 8 años haciéndolo sola, es decir, que viaja tranquilamente ya solita y es un lujo poder disfrutar de cosas que a ti te gustan. Oye, que por miedo a que el resto no le gusten, te las pierdes. Hay que hacerlo sin agobios y sin prisas. Besitos desde La Coruña nos comenta. O, por ejemplo, Carmen es de la opinión que a veces es mejor ir acompañado. Oye, pero estar solo por libre, pues que tiene muchas ventajas. Todo depende del sitio y del momento. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Que depende de los sitios donde vayas, es mejor ir solo acompañado.
Yo creo que depende de la persona, más bien.
Ah, más que los sitios.
Yo creo que los sitios, lo que te hacen... O sea, yo no creo que haya sitios para ir solo y sitios para ir acompañado. Yo
hay momentos.
Hay momentos, efectivamente, de las personas
que solos. Pero Euro Disney solo, no sé, seguro que también te lo puedes pasar bien.
Pues seguro.
Es un sitio para ir solo y disfrutar de todo.
Tienes que poner cara de Mr. Bean mientras te tiras por todos los aparatos, ¿no?
Y seguro que entonces eres más amigo de Mickey, que si no vas acompañado.
Bueno, está claro que esto es una opción libre. Hoy queríamos debatir este tema porque realmente va mucho juego y hay mucha gente que se va de vacaciones precisamente solo. Entonces, a ver, mi querido Javi Peña, Pedro, José Miguel, gracias una vez más por estar con nosotros en la tertulia de chicos. Quiero que os quedéis porque vamos a dar paso a los oyentes en estos momentos, vamos a recordar las vías de contacto y sobre todo, si os animáis a cantar con nosotros, nosotras encantadas,
claro,
¿verdad,
sí,
chicas?
Mira, nos podéis enviar notas de voz al 666-554000, recordad que nuestro Twitter es @findesemanacope y en Facebook nos podéis encontrar como Cristina Fin de Semana.
Venga, pues entonces tenemos, podemos escuchar a nuestros oyentes cómo nos cantan las canciones del verano que les han marcado en su vida.
Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo mirar cerca de mí.
Ya quiero montarme tu velero, ponerme ese sombrero y hacernos eso. Ay, ay, ay.
Quiero montarme en tu velero.
Esta era mi preferida del verano.
Ay, qué joven eres, María.
Qué viejo soy.
Es un poquito de musiquita de verano que siempre viene bien, no olvidemos pues eso, que estamos en agosto y que bueno, pues que los oyentes son así de atrevidos, ¿eh? Que nos pueden contar lo que quieran, opinar sobre cualquier tema y sobre todo decirnos cuál es su canción de verano favorita. Vamos a recordar rápidamente el WhatsApp para que nos canten.
El 666-55-4000.
Exacto.
Y dicho esto, la actualidad que se pide paso a la vuelta, volvemos a contarles muchísimas más cosas aquí en el fin de semana de COPE.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.